Y esta noche yo les quiero hablar de eso, del fruto del Espíritu, porque una de las cosas que como creyentes tenemos que entender que cuando usted nace en Dios, cuando usted nace genuinamente en Dios, usted va a dar frutos. Pues una de las cosas más importantes que todo creyente debe anhelar y debe desear es desarrollar el fruto del Espíritu en su vida. Y vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? No hay ley. Levante sus manos esta noche. Diga: Señor, como desciende del cielo la lluvia y la nieve, no regresa ya, moja la tierra, la hace germinar, la hace producir, le da semilla al que siembra, pan al que come. Así es la palabra que sale de la boca de Dios. No volverá vacía, será prosperada y hará todo lo que Él dijo que haría en mi vida, en mi salud, en mi economía, en mi familia, en todo mi entorno. Yo lo creo y yo lo confieso, porque soy buena tierra. Lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Quiero hablarle hoy de esto, del fruto del Espíritu. Y la gente, yo he escuchado a mucha gente decir: el fruto, los frutos del Espíritu son esto, esto, esto y esto. No, la Biblia habla nada más de un fruto del Espíritu. Pastor, pero ahí dice que es amor, que es gozo. Si yo le digo a usted, descríbame esta botella. Es transparente, tiene etiqueta, tiene un tapón, tiene arrugas. De eso significa lo que está hablando ahí. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es plástico, es transparente, tiene blanco, tiene azul. De eso está hablando la palabra. No son los frutos. ¿Es qué? Es uno solo. Y ese uno solo lo describe el apóstol con diferentes cosas. Le define que es amor. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, unidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto es tan importante que el mismo Jesús lo puso como una de las señales más importantes para distinguir si la persona es un hijo de Dios o es un hijo de Satanás. Jesús dijo: ustedes sabrán que son verdaderos profetas, pastores, siervos, siervas, creyentes, evangelistas, maestros, como usted quiera decirlo, por el fruto que su propia vida va a dar. Y ese fruto dirá qué tipo de árbol es usted. Si es árbol bueno o árbol malo. Miren lo que dice Mateo 7:15. Dice: guardaos de los falsos profetas. Rapaces. ¿Por qué van a conocer a los hijos de Dios? Diga: por los buenos frutos. Entonces, yo quiero que entienda esto. Usted no se conoce por qué tanto usted repite y diga que usted es un hijo de Dios. Usted puede decir que es un hijo de Dios, pero no tener... No hay un solo hijo de Dios en el reino sin... En el reino de Dios, todo árbol que no da fruto, mira que tiene a su lado y mírelo con cara de profeta. y dígale, ¿qué estás haciendo para el reino de Dios? Sigo paro. Okay. Tengo ganas de enseñar hoy. Escuche esto. El fruto aflora únicamente cuando estamos bajo presión. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando somos exprimidos y somos apretados, es la manera que va a salir el fruto. Es cuando pasamos circunstancias y momentos difíciles en nuestra vida que va a salir el fruto de lo que hay en su vida. Y el fruto es el resultado de la relación que tengamos con Dios. Porque nadie que no esté pegado a Dios es imposible que va a dar buenos. No, porque el que no está pegado a Dios va a dar fruto. Pero frutos malos. Y yo esta noche estoy hablando de frutos. Juan 15:5, anote. ¿Dónde tengo que estar para dar frutos? Nadie que esté lejos de Dios es imposible que dé buenos frutos. ¿Por qué necesitamos a Dios? Para dar buenos frutos. Entonces, cuando ese fruto sale, cuando es exprimido, es apretado nuestras vidas, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón y después de nuestra boca? Ahí va a salir el fruto suyo. Ahí es que vamos a ver de qué está hecho usted. Ahí vamos a ver si ese fruto es genuino o es de como le llamaban los frutos de esos de... Que tenían los árboles primero y no, dice, ese no sirve, ese es como le tiene un nombre. Esos son los primeros, eso no tiene nada, eso no sabe a nada. ¿Y qué sale de nuestro corazón y de nuestra boca? ¿Ira o mansedumbre? Cuando Dios nos bendice, ¿compartimos o somos mezquinos? Mira que tiene a su lado, dígale, la Biblia dice que es mejor dar, pero míralo bien, dígale, dar que recibir. Tú no tienes que ponerte a ver si lo que tú tienes es mucho o es poco. La Biblia dice que es mejor, ¿qué? Que te dé tu abuelo y tu abuela. Yo no te doy nada. Está sacando el fruto que hay dentro de mí. Lo más seguro es que haya avaricia y tengo apego a las cosas materiales. Pero si yo tengo dos panes y yo le doy uno a mi hermano, ¿qué fruto estoy dando ahí? No se trata de cuánto tú tengas. Tú das del corazón que tienes. Tú puedes tener millones. Y $100 para ti es como quitarle un piojo a un piojoso. Eso no es nada. Tú eres millonario. Pero pesa cuando tú das, ¿cuánto? 200 mil, 300 mil. No es lo mismo. Entonces mi pregunta es, ¿qué fruto estamos dando usted y yo hoy? ¿Qué fruto está saliendo de nuestras vidas hoy? Si nosotros como creyentes desarrollamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, hay algo que viene y va a fluir en nuestra vida que se llama los dones del Espíritu. No es lo mismo fruto que dones. La iglesia hoy está confundida y cree que dones y fruto es lo mismo. No es lo mismo. El fruto es una cosa y los dones son otra cosa. Entonces, voy a hablarle un poquito de los dones para que usted tenga luz ahí. Los dones son atributos especiales de Dios dado a cada creyente por medio de la gracia. Es decir, no hay que hacer nada para ganarlo. Usted llegó, recibió a Cristo en su corazón, inmediatamente vienen paquetes con usted. Lo único que se activan, para bien o para mal, cuando usted recibe a Cristo. Porque hay gente que nació con el don del canto, pero no le canta a Dios. Eso es un don. ¿Y quién le dio ese don? ¿Quién lo creó? Dios. Entonces, el don es algo que usted y yo no merecemos, que Dios nos lo dio porque bueno. Hay gente que pinta, hermano. Son una cosa increíble pintando. ¿Quién les dio eso? Dios. Pero el don es algo que usted y yo no lo pedimos. Hay gente que es buena en esto. Yo he intentado 1,000,000 de veces aprender esto y no me da la cabeza para eso. No me da. Y yo veo el hijo del pastor, él dice que nunca fue a aprender nada, que él agarró un día en pie y ya tocaba, él aprendió viendo, nada más aprendió eso rapidito. Ya él venía con ese don. Y yo, por más que he intentado, no hay para mí, eso no está para mí. En el paquete que Dios puso no está para mí. Entonces, los dones son algo que viene incluido en nuestras vidas y que no hicimos nada para ganarlo. Pero el don opera en el creyente mediante la fe. Y estos son dados con el fin de perfeccionar a la iglesia de Cristo y conducir a las personas a una madurez espiritual. Y algo muy importante acerca de los dones es que si Dios te dio un don, ¿cuántos tienen dones aquí? Si Dios te dio un don, es para impartirlo a los demás, es para ayudar a los demás, es para trabajar para los demás. Los dones no me lo dio Dios nada más para mí. Me dio para servir a los demás. No para nosotros mismos. Y hoy día las personas con más dones se sienten las más importantes del mundo. Miren lo que dice Corintios 12:1. No quiero que ignoren, dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren de los dones espirituales. Espéralo ahí. Ahí Pablo está diciendo: hago saber que nadie que hable en el Espíritu, hable en lenguas angelicales, en lenguas extrañas, está llamando anatema. ¿Qué es anatema? Nadie que hable en otras lenguas está maldiciendo a Dios. Y hay gente que no cree eso. ¿Estamos acá? Y nadie puede llamar a Jesús Señor. ¿Estamos acá? Ok. Ahora bien, mire, pero el Espíritu es el mismo. Ahí estamos viendo. Él le dio el don a usted que él quería. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por cuántos aquí no conocen su don? Levántame la mano. Gloria a Dios. Usted se vio alguno aquí, tal vez alguno que yo me veo más o menos aquí, pero otro no tengo ni idea cuál es mi don. ¿Sabe cuándo usted se va a dar cuenta qué don usted tiene? Pregúnteme, ¿cuándo, pastor? Cuando usted comience a servir. ¿Por qué la iglesia de hoy no conoce qué don tiene? Porque no sirven. Para yo conocer el don, yo tengo que servir. Si yo no sirvo, yo no me voy a dar cuenta en qué área de la que Dios está mencionando ahí yo me desenvuelvo. ¿Estamos acá? Los dones del Espíritu Santo son dados al creyente. Es un regalo de Dios para tu vida. Y los frutos del Espíritu es una virtud dada por Dios para que nosotros lo desarrollemos. Los dones Dios te lo da, pero el fruto del Espíritu te toca a ti desarrollarlo. Por eso que no es lo mismo dones y fruto. Los dones es para servir a los demás, pero el fruto es para verme como hijo de Dios. Por eso que tenemos que empoderar una iglesia para que se vea como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando la gente comience a servicios, dones, es cuando desarrolle el fruto en su vida, cuando desarrolle el amor, cuando ames aún aquel que te aborrece, cuando tengas paciencia. No pida paciencia. Hay gente que le encanta pedir paciencia. Señor, dame paciencia. Estás en proceso, por eso no pasas de ahí. Pida, Señor, aquí estoy y voy a resistir. No pida paciencia. Porque si yo le hablo de hombres de la Biblia que Dios los probó con la paciencia, usted se retira de este camino. Usted no espera 40 años a que Dios responda como le pasó a Moisés. Usted no espera 35 años como espera que Dios responda con Abraham. Usted no espera eso. Usted está desesperado porque Dios no responde hace un mes. Y ahora Abraham, que ahora Moisés esperó 40. ¿Se da cuenta? ¿Y qué nos hace ver cuando estamos desesperados? ¿Cómo nos vemos? Como hijo de Dios. Usted desesperado, usted se le ensucia el agua. Alguien le pregunta algo y usted le responde malcriadamente. Usted desesperado no quiere ni le presta atención a lo que la gente le está diciendo. Usted se ve frustrado. Usted se ve sin esperanza alguna. Usted se ve sin fe. Más la gente lo ve. Está desesperado. Y eso que cree en Dios. Dejamos mal a nuestro papá. Primera de Corintios 1:7. Nueva traducción viviente. Quiero nueva traducción viviente. Presten atención ahí. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Ustedes tienen
¿qué? Por eso que la iglesia, cuando hay gente que me quiere refutar cosas con Corintio, usted tiene que leerse y estudiarse primero Corintio. Corinto habla, apóstol, de todos los dones, de todos los frutos, habla de todo lo que usted quiera hablar de servicio y de reflejar como hijo de Dios. Pero Corinto fue una de las iglesias que más problemas le causó a Pablo. Los corintos tenían todos los dones. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los dones? ¿Qué son? Son regalos, son atributos. Usted no lo merecía, se los dieron. Pero el fruto, le toca trabajarlo a usted. Le toca fajarse a usted. Le toca a usted pulirlo a usted. Corinto tenía ¿qué? Tenía todos los dones, pero no tenían. Eran carnales. Yo hablé lo que significa carnales. Eran contenciosos. Eran envidiosos. Se emborrachaban con el vino de la Santa Cena. Se metían una clase de juma. ¿Sí? ¿Pablo lo reprende por eso? No, porque lo que pasa es que tienes que leerte Corinto. Porque en Corinto aparece que esto. ¿Y tú te sabes el trasfondo de Corinto? Y algunos vivían en fornicación y adulterio. Había un caso dentro de esa iglesia que el hijo estaba haciéndole la vuelta al papá con la madrastra. Y Pablo le dice, hey, ya lo reprendimos a solitas, a escondidas, con dos o tres y no hace caso. Pablo dice, repréndelo delante de la gente para que agarre vergüenza. Y los que están viendo, digan, mejor me aparto de este pecado. Y ese tigre que estaba con la madrastra, hablaba en lengua, servía en la iglesia, tenía el don de interpretación de lengua, pero andaba en adulterio y fornicación. ¿Estamos acá? ¿Me está siguiendo? Los dones no te van a hacer ver como hijos de Dios. Puedes echar ráfagas de fuego por la boca. Pero estar muy lejos de Dios. Nunca se enamore del don de ningún profeta, de ningún pastor, de nadie. Ay, que vi ese pastor allá y se echa. Eso es una cosa increíble. Hay gente que se enamora de los dones. Aquí hubo un pastor viniendo aquí a Chiriquí que profetiza y profetiza. Yo no estoy diciendo que el hombre no sea de Dios, cojo. Pero hermano, para esos días, gracias a Dios que esta iglesia está bien fundamentada y no pasaba esa loquera. Pero las iglesias quedaban vacías. La gente dejaba de escuchar a su pastor, pues ya escuchaba a un pastor. ¿Por qué? Enamorado del don. Voy a ver qué me profetiza, qué palabra me suelta. Y eso mismo está ocurriendo hoy en las iglesias. Las iglesias hoy están llenas de personas con muchos dones. Cantan hermoso. A mí no me enamora a nadie que cante. Pueden cantar y bajar y subir la gloria de Dios. La gloria de Dios. A mí eso no me enamora. A mí me agrada alguien que no cante tan bonito, pero haya frutos de Dios en su vida. Los altares hoy están llenos de gente, de dones. Llenas de gente de dones. Tocan, cantan, profetizan. Pero salen por esa puerta y se transforman. Suac, suac, se quitan la ropa y se ponen la otra. P- porque ellos creen que el don lo es. La iglesia de Corinto le llega a decir a Pablo que ellos hablan más lengua que él. A su pastor, a su apóstol, el que los discipuló y el que los formó. Y le dice Pablo, ¿cómo? Tú no hablas más lengua que yo. Sorry for you. Y Pablo tiene que llegar y confrontar a la iglesia de Corinto y decirle, ustedes me vienen a echar cuento a mí. Yo no sé si fue en visión, yo no sé si fue en sueño, yo no sé si fue en el espíritu, pero fui al tercer cielo y vi cosas que ustedes no han visto. Ahí los mató. Porque esa iglesia creía que por los dones ella no necesitaba que nadie le dijera nada. La gente con don no quiere someterse a nadie. ¿Por qué ustedes creen? Miren, una de las cosas, un día estábamos ministrando, la pastora y yo estábamos en un programa, en un evento, y llegó un profeta de México y se bajó, ahí estaba en el evento, y agarró a los músicos y le dijo así, pam, 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 pam. Tienen dones, pero su fruto, no hay nada en ustedes. ¿Qué usted cree que hicieron? Desconectaron cable, agarraron bocina y fueron para adelante. El evento quedó sin música. Porque tienen dones, pero no hay. Ahí hubiera un fruto, ahí cual hubiera sido. Si ellos reciben la palabra, ser humildes, manso. Y hoy muchos dones, cantan bien, sacan demonios, hablan muchas lenguas, tienen sueños y visiones, pero no tienen el fruto del Espíritu. Yo creo en el hablar en lengua. Esta casa cree en el hablar en lengua. Esta casa cree en el bautismo del Espíritu Santo. A mí no miren con eso, lo creen que yo no creo en el hablar en lengua. Papi, aquí al frente del Jardín Panamá está la iglesia bautista. Los bautistas no creen en eso. Si usted quiere, váyase allá y quédese tranquilito allá, no hay problema. Pero no me va a hacer cambiar a mí en lo que yo creo y en la experiencia que yo he tenido. Porque a mí esa experiencia no fue que un hombre me dijo que la tuviera. Yo la tuve solo con el Espíritu. Y yo sé cuando el Espíritu llega a la vida de una persona y las cambia y le transforma. ¿Sabe por qué le predico hoy? Porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en mí. No la ha terminado porque no soy perfecto, pero está haciendo la obra en mí. Si Él no estuviera haciendo eso, hoy yo no estuviera aquí con ustedes. Y en esta casa se cree el hablar lengua, pero para mí no lo es todo. Y yo se lo he dicho a usted, hablar en lenguas sin conocimiento es fanatismo. Yo conozco gente que no empezaba ni a tocar los platillos, caía, salían de ahí y en la tarde estaban haciendo cuánta clase de locura. Yo dije, espérate, el Espíritu Santo no es, eso no me entra en la cabeza a mí. Pero el conocimiento sin el Espíritu Santo es religión. Porque los fariseos tenían conocimiento, pero nunca tuvieron el dunamis de Dios, el poder del Espíritu Santo. ¿Están aquí esta noche? Y mucha gente no les ha interesado, yo creo que a algunos no les ha interesado, pero hay otros que no han sido expuestos una palabra que les traiga luz con esto. Y lo que yo le estoy haciendo es trayendo luz a su vida hoy. Que usted no crea que alguien que canta, que se tira para el aire y se apaña, usted dice, ¡guau! Ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios. ¡No! La Biblia dice, por el fruto lo vas a conocer. Entonces, cuando no somos impartidos con este tipo de enseñanza, somos un peligro para el reino de Dios. Pero también nos volvemos un peligro para nuestra iglesia. Y el ministerio donde usted vaya. Porque aquí puede ser que usted esté aquí hoy, pero mañana usted no quiere estar aquí. Y donde usted va, si usted no diferencia eso y usted no desarrolla el fruto del Espíritu en su vida, usted se vuelve un peligro para el reino de Dios. Mire lo que dice Mateo 3:8. Los dones son un regalo, pero el fruto es el resultado de vivir para Dios. Cuando usted vive para Dios, usted va a dar frutos. Dice, ¿hacer pues frutos qué? Pero hay una traducción que me encanta y que te lo habla a los chiricanos. ¿Qué dice? Esa es la nueva traducción viviente. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Pero Mateo 3:8, la Reina Valera dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que traducido significa. Que cuando Dios dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, dice, hagan de su vida algo diferente. Que demuestren que ustedes verdaderamente están arrepentidos del pecado. Y para Jesús es muy importante que usted y yo llevemos, diga, muchos frutos de dignos de arrepentimiento. Mire lo que dice Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. La vid es el árbol donde crecen las uvas. Él corta de mí toda rama que ¿qué? Todo el que no da fruto, ¿qué hace Dios? Un día lloraba y digo, Señor, ¿qué pasa con fulano, mengano, sutano? Y un día Dios me dijo, estoy cortando mi viña, hijo. No te pongas triste. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan. ¿Para qué las poda? Para que den más. ¿Ustedes ya han sido qué? Permanezcan en mí. O sea que alejado de Dios no podemos. Y ustedes tampoco. Ay Dios. El 8. Y mira lo que me dice el 8. Esto es lo que a mí me encanta. Hijo, ese mismo el 8. Se lo voy a leer en la traducción que estamos leyendo. Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria. Tú que aquí tienes a su lado, dígale, es necesario dar frutos. ¿Qué sucede con aquellos que no dan frutos, pero tienen el don? Hay gente que no produce frutos, pero tiene el don. Hoy, usted le pregunta dentro de la iglesia a la mayoría de la gente, ¿cuántas almas en 15 años está en la iglesia tú te has ganado para el Señor? Una cosa es hablarle, otra cosa es ganártela. ¿Cómo es ganártela? Venga, vamos, te llevo a la iglesia, te llamo, te visito. Te exhorto, no te suelto hasta que te vea dando. Eso es ganártelo para el Señor. Porque usted hablarle, le habla a cualquiera. Ya yo le hablé, pastor. ¿Dónde está? ¿Lo llamaste? ¿No te contestó? ¿Lo visitaste? Pastor, es que no me contesta. ¿Lo visitaste? Bueno, pastor, es que tenía los trastes sucios. Pastor, usted sabe, tengo que cuidar a los chiquillos. Y los chiquillos no me dan ni tiempo. Te voy a dar un consejo para eso. Abre una guardería, pues, y haz un negocio. Si te vas a dedicar a cuidar chiquillos, abre una guardería y por lo menos gana plata. A mí esa excusa de que estoy cuidando chiquillos, ¿y de cuándo tú eres de la guardería? Te lo puedes cuidar por un tiempo. Así me dijo mi mamá. Así le dijo mi mamá a mi hermana: te la voy a cuidar unos días, pero vaya viendo quién va a conseguir usted, quién le paga usted. Ay, pastores, que son así. Fruto. Si se lo pones todo fácil, te la llenan de guardería a tu casa y no te dan ni un real. Hay gente con dones, pero sin. Mateo 7:19. Vamos, hijo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto, dígame, van a conocer. Por calidad de fruto. Me dicen mis compañeros de profesión, ellos tienen negocios. Unos siembran ají pimentón en Penonomé y otros siembran ají pimentón en áreas cercanas a Volcán y Cerro Punta. Cuando llevan el pimentón allá a Merca, Panamá, la calidad los distingue. Y dice: quiero los de Chiriquí primero y después los de acá. Hay frutos de los hijos de Dios que se van a diferenciar de los demás por la calidad. Y dice: no todo el que me dice, ajá, ¿qué más sigue? Aguántalo ahí. No profetizamos en tu nombre. ¿Qué estaban haciendo? ¿Palabra qué? ¿Estaban fluyendo en qué? Y dice: ¿y en tu nombre qué? ¿Y qué más hicieron? Estos eran tremendos hombres de Dios. Estaban echando fuera demonios. Estaban dándole palabras proféticas. ¿Y qué más estaban haciendo? Milagros. Paralíticos se paraban de la silla. Gente en cama se levantaba. El muerto resucitaba. ¿Y el Señor qué les dijo? Había dones, pero no había. ¿Eso pasa hoy? Muchas personas creen que Jesús habla como creyentes y hacen las obras que hacen los creyentes, tales como echar fuera demonios, hablar lengua, profetizar y todo lo demás. Los dones no indican el nivel de santidad. El don no indica el nivel de santidad ni el nivel de respeto y honra que tú le tengas a Dios. Por eso que usted ve a alguien haciendo estas cosas con dones, usted de una vez lo calibra y usted dice: este es un hombre de Dios. Hasta usted le pasa en la mente y usted lo pesa. Tiene más unción que mi pastor. Porque usted está viendo hacer cosas. No cualquier cosa. Y el don no indica qué tan guardado tú estás para Dios. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Podemos tener los dones, pero si el fruto no está desarrollado en nuestras vidas y no hay, es peligroso. Es preocupante. Si mi vida no refleja a Cristo, puedo predicar, puedo cantar, puedo hacer, escupir en el lodo y ponerle al ciego que vea, hermano, hermano. Puedo saltar, hablar nuevas lenguas, llorar, pero tener las puertas del cielo cerradas para mí. Si Cristo viene y yo no tengo frutos, pero tengo dones, me quedé. El don no te da acceso al cielo. Los dones son para servicio en la tierra. Pero el fruto sí te permite llegar al cielo. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Ella decía: ustedes no entran a mi reino, pero tampoco hacen que los demás lleguen. Ustedes tienen dones. Porque la mayoría de los fariseos había profetas. Había gente que hacía milagros. Pero cuando llegó Cristo, querían matarlo y cortarle la cabeza. Toda cosa hecha por el Señor fuera del tiempo señalado y hecha con la intención incorrecta está vacía de los deseos de Dios. Y tenemos que entender el significado de dos palabras esta noche. Y es la palabra pecado y la palabra iniquidad. Voy rapidito. Palabra pecado. Pecado en el idioma griego significa errar al blanco. Fallar. Todos los hombres pecaron. Y por mucho que el hombre trata de hacer las cosas perfectas, siempre se quedará corto. Y la única manera de darle blanco es no fallar, es a través de la gracia que nos dio Cristo Jesús cuando lo recibimos en nuestros corazones. Ahora, hay otra palabra ahí que quiero que usted anote. Es iniquidad. Pecado es una cosa, pero iniquidad es otra. Iniquidad literalmente significa darle la espalda a Dios. Cuando hay una iniquidad en tu vida, literalmente tú le estás dando la espalda a Dios. No quieres saber de Dios. Ayer llegó un muchacho a instalar un aire en la casa, que estaba adecuando el cuarto para que cuando los pastores llegaran estuviera bien. El que está instalando el aire conoce la palabra y me dijo: pastor, este se llama Daniel, pero Daniel no quiere saber de Dios nada. Y le dije: estás operando en iniquidad, porque al no querer saber de Dios le estás dando la espalda al mismo Dios. El hombre hasta que hizo así. Y digo: pero tranquilo, tu nombre significa, tiene un significado profético. Y he aprendido que a los Daniel le encanta estar en el foso de los leones. Así que lo más seguro es que a ti te gusta que los leones te rujan allá. Y lo más seguro es que allí te va a librar Dios. Así que dice: wow. El hombre nada más quedó hasta que churraba la cabeza y le dijo al otro: ya tengo todas las herramientas en el carro. Vámonos, vámonos, vámonos. Y el otro día dice: pastor, usted no puede regalar agua. Y le saco 2 litros de agua y yo: tómensela toda. Y lo fui cogiendo, pam, 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 pam. Y el hombre hasta que se rascaba la cabeza, le digo: ¿sabe por qué? Porque la gente, usted tiene que hablarle, estás operando en iniquidad. Hay gente que dice: no, yo no voy para la iglesia. De esa iglesia, de ese pastor, esa pastora. Pero tampoco buscan otra iglesia. ¿A quién tú le estás dando la espalda? El problema no es con el pastor, el problema es con Dios. Es que el problema de la gente no es con los pastores ni con los líderes. El problema de la gente es con Dios. El problema es que la gente le sigue dando la espalda a Dios todos los días. Iniquidad es eso. Es como la figura de un padre que le dice al hijo: no hagas eso. Y el hijo le da la espalda y le dice: no me digas lo que tengo que hacer. Yo sé cómo hacerlo. Y lo hago cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Eso es iniquidad. La palabra iniquidad significa estar contra la ley, vivir sin ley. Eso es iniquidad. Por eso ahorita que viene el encuentro, allá ministramos y rompemos con iniquidades en su vida. Escuchaba la revelación del apóstol Sojo, dice que hay 200 maldiciones de iniquidad en nuestra mente. Y a veces nada más rompemos con uno o dos. ¿Cómo se conoce un verdadero creyente? Cuando se aparta de la iniquidad, hace las cosas como Dios las quiere, cuando Él las quiere y con la intención correcta. Y esto solo se logra cuando tenemos el fruto desarrollado en nuestras vidas. Cuando nuestra voluntad está en las manos del Espíritu Santo de Dios. Usted le ha dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto es lo que yo quiero hacer, pero Espíritu Santo, ponga en mi vida tú, mi voluntad, para que tú hagas como tú quieras hacer. Y lo cantaba, ama, haz como quieras hacer. Y cuando salíamos allá afuera, te decías para la izquierda, y dice, ¿quién te dijo que yo voy por ahí? Dios quiere darnos bendiciones de todo tipo. ¿Cuántos saben eso? Esa es la voluntad de Dios. Él va a enviar sus bendiciones, pero nosotros debemos soltar toda iniquidad en nuestras vidas. Dios está buscando frutos, pero frutos dignos de arrepentimiento. No cualquier fruto. Y la mejor manera de desarrollar ese fruto en mi vida es reconocer, aceptar, recibir y someternos al Señorío de Jesucristo. Cualquier hombre o mujer que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que lo resucitó de los muertos, ya no tiene derecho de hacer nada por su propia cuenta. Su obra y su fruto tienen que manifestarse haciendo la voluntad de Dios. Esta es la parte buena. Que el fruto de Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú decides hacer la voluntad del Padre. Recuerde, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pasamos a ser parte de su cuerpo y ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y los frutos de esa nueva vida deben manifestarse en el diario andar y vivir. Por eso es que llamamos a Jesús Señor de nuestras vidas. Y Señor viene de la palabra curios. Es el título dado a aquel que tiene el derecho legal de la vida y de la muerte sobre nosotros. Todo curios en nuestra vida tiene que ser Jesucristo. El que tiene el derecho legal de la vida y de la muerte. El que nos las da, pero también nos las puede arrebatar. Ahora, así como los hombres de Dios tienen buenos frutos y el fruto del Espíritu Santo tiene algunas características, los hombres malos y perversos también tienen características. Segunda de Timoteo 3:1. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Teniendo qué? No, primero. ¿Es primero o es dos? Nueva traducción viviente. Esa misma es. Segunda de Timoteo 3:1. Habrá tiempo. ¿Por qué? No, no, pastor. Con mi dinero no se meta. Eso es mío, me lo gané yo, me fajé, sudé. Dios conoce mi corazón. Y Él sabe que si yo tuviera más le doy. Pero ahorita apenas cansa para el guacho. Si no eres fiel en lo poco, es mentira. Cuando tengas tampoco le vas a dar. Y si es verdad, Dios conoce tu corazón, es malo y es perverso. ¿Serán qué? Aguántalo ahí. ¿Cuántos hijos desobedientes hay aquí? El fruto de la gente mala es desobediencia. Toda desobediencia es fruto de, es un fruto malo. Pero se vuelve normal hoy dentro de todas las esferas sociales. No consideran nada que. Hay gente que antes la gente respetaba las cosas de Dios. Es más, le voy a decir, antes las iglesias, la iglesia que fuera, nadie tocaba una iglesia. Ahora la iglesia, usted deja algo mal puesto y se lo llevan, hermano. La iglesia donde mi mamá en Chiriquí le llevaron el teclado, le llevaron las bocinas, le llevaron la computadora, le llevaron un montón de cosas, hermano. Y hasta el sol de hoy no la han encontrado. Entonces la gente no respeta las cosas de Dios. No amarán ni qué. Yo perdonar ni muerto. Te voy a decir algo. Te vas a morir. Porque los que estamos en Cristo viviremos. Los que están sin Cristo morirán. El que no perdona morirá. Pero los que perdonan heredarán la vida eterna. Mire que ni tan siquiera Dios está poniendo si hay más o menos, si no sé qué. Dice: el fruto no amarán ni qué. Calumniarán a otros. Hermano, yo estoy cansado que me calumnien. Gente que ni me conoce a mí. Gente que otro le dijo que yo y que yo y que yo. Y le pregunté al pastor, al hijo del apóstol, digo: ¿a usted no le pasa eso? No, pastor, ya yo. De mí han creado una película de terror. Porque la gente hoy es fácil calumniar. Porque no me cae Toño, pues lo voy a calumniar. O porque no me permitió hacer algo que yo quería hacer, que iba en contra de Dios. La mayoría de gente que se va de las iglesias bravas calumnian. Nunca dicen lo que tienen que decir. Yo le digo algo a usted esta noche. Escuche dos versiones, nunca escuche una. Pero hay gente que saca una, con una versión sacó y mató a todo el mundo. Son hijos del diablo, esa iglesia. No, por eso que no voy a pasar a la iglesia. Pero usted no escuchó la otra versión. La mayoría de gente que se va de la iglesia son rebeldes, desobedientes, deshonran autoridad, no se someten a nadie. Pero los malos siempre, ¿quiénes van a ser? Digan, los que llevan frutos. No el pastor, porque ahorita es contra el pastor, pero el día que se va con usted enojado el hermano que tiene a su lado. Por nada, usted nunca le hizo nada. ¿Serán qué? ¿Y odiarán qué? Sigamos. Miren esto. Aguántala ahí. Rechazarán el único poder. ¿Cuál es ese poder? Diga, Espíritu Santo. Cuando usted oye a alguien hablando que no me gusta que el Espíritu Santo, que esa cosa que hablando así, que yo no entiendo, que se caen la gente, encienda sus alarmas. Porque iban a los carnavales y veían a las viejas desnudándose, quitándose cosas y gritando y haciendo locura, y eso no les daba miedo. Vienen a la iglesia y ven a alguien llenándose de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Eso es del diablo. Sigamos. ¿Qué dice? Hazte un grupo y disipúlalos. ¿Qué dice? Quítate, quítate. Dile que tiene a su lado cuando ves a esa gente, quítate. Yo siempre digo a la gente: usted nunca puede ser más bueno que Dios. Si Dios dice, aléjate de esa gente, quítate. Dice, estos maestros se oponen a qué. Diga, al final verán los frutos. Sencillo, hermano. Por eso yo le digo a la gente: usted no está peleando con nadie. Usted, si le dicen que usted es perro muerto, que usted huele a mono, lo que usted quiera, no se esté defendiendo. Deje que los frutos hablen por usted. Pero eso no es lo que me están diciendo de él. Pero eso no es lo que me están diciendo de ella. Fruto. Fruto. Ahora, hay preguntas que la gente se hace, por ejemplo: ¿por qué Dios usa a esa persona si es orgullosa? ¿O por qué Dios usa a esa persona si esa persona como que no está tan bien con Dios? Peca por ahí y de vez en cuando dice una palabra ahí no tan bonita. ¿Cómo Dios usa a esa persona si es rebelde? ¿Cómo Dios usa a esa persona si aún esa persona está pecando? Lucas 19:40. Mire por qué Dios los usa. La Biblia dice que Dios va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de ¿qué? Un corazón sensible. La piedra es algo ¿qué? Insensible, duro, es inerte, no tiene pensamiento, no tiene un futuro, no tiene planes, no tiene proyecto. Y dice, y digo, si los hijos de Dios callan, yo tengo que usar las piedras. Y le voy a dar varias respuestas a esto. Porque Dios confirma primero su palabra y no un hombre. Dios se va a asegurar que su palabra se confirme antes que confirmar un hombre. Lo otro, Dios usa cualquier don que tenga una persona para motivar, hacer cambios en otra persona. Y eso no quiere decir que Dios aprueba lo malo que le está haciendo. Pero aquí muchos se equivocan y nunca se arrepienten, creyendo que Dios los aprobó, que aún haciendo lo malo, Dios los usaba y que eso era aprobación de Dios. Y lo otro, Dios usa un periodo de gracia, espacio y tiempo para llevarnos al arrepentimiento. Nunca dejará pasar una oportunidad para que muchos se conviertan. Así tenga que usar el menos indicado. Si Dios ve que hay un lugar que hay la oportunidad de ganarse almas y le toca el corazón de una piedra, le dice, anda y habla y predica de mí, Dios lo va a levantar y lo va a usar. Pastor, deme Biblia de eso. Dios usó un burro para hablarle a un hombre. Dios va a usar que tenga que usar para que gente se salve. Si tú no quieres predicar, si tú no quieres dar fruto, si tú no quieres salir a conquistarte el mundo para Dios, Dios va a usar entonces a los menos indicados. Ahora yo le vengo a decir también otra parte. Si usted no va, si usted no gana, si usted no evangeliza, si usted no predica, si usted no crece, si usted no da fruto, entonces no critique tampoco. Al que anda, que tiene su pata coja, pero se dispuso a ser usado por Dios. Porque los religiosos son buenos señalando al poco, al que por lo menos está, y los matan física y espiritualmente. Porque ellos aún no haciendo nada juzgan y critican a los que están. Los que están sin hacer nada, ellos tienen un checklist. Hermano, hace falta dos ganchos aquí. Y está sirviendo. Sí, puso su don al servicio de Dios. ¿Y tú? No, es que yo estoy aquí mejor sentado. La Biblia dice que el que no trabaja para Dios, contra Dios trabaja. Ahora, yo no estoy diciendo que aquí se va a aplaudir que alguien esté en pecado y que se tiene que alinear. Pero si usted no quiere ir, pues Dios va a usar piedras. Cuando los que están entendidos, los discípulos, los creyentes, no quieren hacerlo, no tienen tiempo, no están dispuestos, abandonan su lugar, no quieren el compromiso de seguir a Jesús, el reino de Dios debe avanzar con usted o sin usted. Porque el reino de Dios va a llegar a su propósito. Mira que tiene a su lado, dígale, el reino de Dios nunca se va a parar, ni se va a detener, por ti, ni por mí. El día que usted dice, hasta aquí llegué, hace días así, pon el otro. Pero el reino de Dios va a seguir y va a avanzar. Mire lo que dice Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Qué le hicieron? Mi pregunta es, yo antes estudiando digo, Dios mío, ¿dónde estaba Simón? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Tadeo? ¿Dónde estaban los discípulos? No estaban. Se fueron. Pero el reino de los cielos tenía que llegar a su destino. ¿Cuál era? Cruz. ¡Ey, Simón de Cirene! No, yo no, ven. Dios te va a usar para que le lleves la cruz a Cristo allá. Hoy le vengo a hablar a una iglesia que por años no ha querido dar frutos, pero aquí en este lugar van a dar frutos. Hay una iglesia que está siendo empoderada para hacer lo que Dios la mandó a hacer en este tiempo. Hay una iglesia que entiende que lo que es dar fruto es una iglesia que dice, yo debo estar ahí, yo voy a ser así, yo voy a ir hacia adelante, yo no me voy a detener. Y ninguna piedra va a ocupar mi lugar. Ningún Simón de Cirene va a llenar mi espacio. No, señor. Lo obligaron. Porque los discípulos no estaban. No tenían tiempo. Estaban ocupados en sus negocios. Estaban cuidando chiquillos. Estaban paseando. Pero gloria a Dios que apareció un Simón de Cirene. Que para los ojos de los religiosos nunca lo había discipulado Jesús. Nunca lo ministró Jesús. Nunca vio lo que Simón vio. Pero estaba donde tenía que estar. El reino de Dios se va a asegurar que todo se cumpla. Quieras tú o no quieras, Él va a usarlo. ¡Pum! Dios lo usó y listo, más nada. Lo que era para ti, tal vez Dios lo va a agarrar y se lo va a dar a otro. Porque pues tú no quieres, pero eso no va a pasar aquí. Porque el fruto que yo voy a dar, se lo voy a presentar a mi papá, mi Dios. Y le voy a decir, papá, este es el fruto que tengo para ti. Este es el fruto que tengo. Nadie en esta tierra puede decir que Dios no le dio la oportunidad de cambiar. Y de que pudiera llevar frutos. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no podremos cambiar. Y mucho menos dar frutos. Alejados de Dios nada podemos hacer. Es nuestra temporada, iglesia, casa de Dios, de dar fruto. Que su Espíritu Santo nos haga poder vernos como Él desea que nos veamos. Dios te ve más de lo que tú te ves hoy. Fuiste empoderado con dones. Tienes dones que tal vez nadie más tiene. Tienes dones que otro está orando por los dones que tú tienes. Has orado por los enfermos y se han sanado, pero te da pena, te da miedo. Te desconcentran los problemas. Pero esta noche yo vengo a hablarle a una iglesia que dice, voy a dar fruto, 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 mucho fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Oh, que me hagan verme diferente. Que el día que se han exprimido, saque la mejor versión de mí. Yo no sé dónde te quieres ver tú los próximos días. Yo no sé qué frutos tú le quieres mostrar al Señor el día que el Señor te pida darle frutos. Pero esta noche algo se ilumina en tu conciencia. Estamos subiendo el nivel de conciencia en esta casa. Estamos subiendo el nivel de conciencia en su vida. Usted no puede seguir pasando los años tranquilo como si nada pasara. No, está bueno venir a la iglesia, está bueno sentarse a escuchar la palabra, pero hay más de eso. Hay frutos que hay que dar, hay dones que hay que activar, hay dones que hay que servir a otros. Dios está pidiendo que esos dones sirvan a otros.
Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Señor, que salgamos meditando en esto. Señor, que cuando nos veamos llenos de frutos. Pero también veamos los dones que hay para nosotros. El don del canto, el don del servicio, el don de profetizar, el don de hablar nuevas lenguas, interpretar nuevas lenguas, el orar por los enfermos y que sean sanados. Que venga la oportunidad, Señor, donde tus hijos se manifestarán. Esta iglesia no está estática, esta iglesia está en movimiento. Esta iglesia está sufriendo constantes cambios. Y esos cambios vienen para empoderar a la iglesia, para activarlo, para llenarlos, para que esta iglesia dé fruto. Padre, queremos vernos como hijos tuyos. Señor, que cuando alguien quiera probar esos frutos, diga, hay frutos dignos. Hay frutos dignos de hijos de Dios. Padre, oro en esta noche. Declaro, Señor, Padre, que toda mentalidad de Padre que no permite dar fruto esta noche, Señor, se expande, se ensancha. Señor, es hora, Señor, de profetizar. Es hora de hablarle a otro. Es hora de ganarnos a otros para el reino de Dios. Padre, es hora de ponerle la mira a alguien y decirle, esta próxima va a ser la que va a ir a servir y adorar a Dios. Los tienes cerca, están tus vecinos, están tus amigos, están los que van contigo al colegio, a la universidad, están en el trabajo, van en el bus, el taxi, están al lado tuyo, pero tienes que decir esta noche, yo decido hablarle a otro de Dios. Yo no quiero que las piedras hablen por mí. Yo no quiero que Dios use un Simón de Cirene cuando soy yo el que debo negarme a mí mismo y llevar la cruz todos los días. Esta noche alguien tiene que salir de aquí diciendo, voy a dar frutos. Que cuando me hablen, que cuando responda, ya no responda de la misma manera. Que cuando tenga que decir algo, sepa qué palabras voy a decir. Que me conecte con mi asignación eterna en esta tierra. Fui llamado para producir muchos frutos. Padre, gracias por Casa de Dios. Gracias por los entendidos de esta noche. Gracias por los que llegaron, hicieron el esfuerzo de estar aquí para recibir esta palabra. Señor, sé que no se quedarán iguales. Padre, sé, Padre, que sus vidas serán transportadas a algo nuevo, Señor, que nunca más, Padre, quedarán sin dar fruto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¡Aleluya! 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 Regáleselo fuerte esta noche. Regáleselo fuerte. Una iglesia que da fruto. Una iglesia que da fruto. Frutos dignos, dignos de arrepentimiento. Aleluya. Bendito Adonai. Bendito Señor. Toque a dos o tres. Dígale, te veo dando muchos frutos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.